Muy buenas amigos y amigas de la factoría Casus Belli. Hoy os traigo un programa para fans que espero os guste mucho. Vimos que el programa que hicimos de la entrevista al SEAL fue un éxito y que, bueno, que se ha encantado. A pesar de lo bocazas que era nuestro querido operativo norteamericano. Hoy os traigo un pequeño relato, o un trozo más bien, de una biografía, luego os contaré al final de dónde está todo esto, que espero os guste mucho y que sea el principio de muchas más. Sin más, os paso a relatar las vivencias de un operativo de las Fuerzas Especiales Norteamericanas de la Marina, un SEAL, una de las focas principales. In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now, my girl, you're so young and pretty. One thing I know is true, you'll be dead before your time is due, I know. Watch my daddy in bed and cry. Un par de semanas antes de que venciese mi contrato de servicio activo con la Marina, me fijé en cinco tipos de una unidad de la que no había oído hablar hasta entonces. SEAL. Al pensarlo retrospectivamente, me doy cuenta de que no eran un escuadrón estándar de 7 u 8 hombres del SEAL. Parecían un equipo de operaciones de láser, dos indicadores de objetivo mediante láser, dos observadores y el teniente al mando, que probablemente también se encargaba de las comunicaciones. Estaban en nuestro amarradero de búsqueda y rescate, por lo que comencé a seguirles por todas partes, haciéndoles preguntas sobre los SEAL. Durante la Segunda Guerra Mundial, los primeros buceadores de la Marina fueron entrenados para reconocimiento de playas de desembarco anfibio. Pronto aprendieron técnicas de demolición submarina para despejar obstáculos y fueron conocidos como equipos de demolición submarina, UDT por sus siglas en inglés. Durante la Guerra de Corea, estos equipos evolucionaron y se adentraron en tierra, volando puentes y túneles. Años después, tras detectar la insurgencia comunista en el suroeste asiático, el presidente Kennedy, que había servido en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, y otros cargos de las Fuerzas Armadas entendieron la necesidad de tener soldados no convencionales. La Marina creó una unidad que podía operar desde mar, aire y tierra, SEAL, sacándola en gran medida de los UDT, estos equipos de demolición submarina. El 1 de enero de 1962 nacieron el Team 1 del SEAL en Coronado, California, y el Team 2 Little Creek, Virginia. Uno de los primeros operadores del SEAL fue Rudy Boes, un neoyorquino y jefe del UDT-21. Con su pelo cortado perfectamente al cero, dirigió el entrenamiento físico del recién formado Team 2. En su placa de indicación e identificación, en el espacio para religión estaba escrito PT, que son las siglas de entrenamiento físico inglés. Para mantenerse en forma, Rudy y los miembros de su equipo jugaban al fútbol durante horas, 32 hombres en cada equipo. Las piernas partidas eran habituales. Los SEAL utilizaban una gran variedad de tácticas para salir de las carreras de entrenamiento de Rudy, con excusas como ir al baño y no regresar o agacharse tras arbustos durante ellas. Rudy también ejercía como jefe del décimo pelotón, que relevó al séptimo en Mai Tu, en Vietnam, el 8 de abril de 1968. Después de una semana para enterarse de qué es lo que había estado haciendo y saliendo a operaciones con el séptimo pelotón de los SEAL, el décimo pelotón llevó a cabo lo suyo. Rudy llevaba una versión importada del Hagelkreutz 33 alemán, el rifle de asalto que utilizaba la misma munición del 233 que el M16 de uso habitual, pero era mucho más fácil de mantener en la jungla y tenía cargadores de hasta 40 balas. Llevaba los cargadores grandes en las bolsas de un cinturón de un AK-47 chino, dos cananas alrededor de la parte baja de su espalda y otros dos alrededor del pecho, con los tres bolsillos más grandes colgando sobre su estómago. Rudy almacenaba su chaleco salvavidas de los UDT en uno de los bolsillos de sus pantalones. El cometido de los SEAL era atrapar y llevarse. Por la noche, Rudy y los miembros de su equipo se colocaban sigilosamente en una choza y sacaban a un miembro del Vietcong de su hamaca. Le tapaban la boca y desaparecían con él. La mayoría de los Vietcong tenía la suficiente cabeza como para no luchar contra los hombres con la cara pintada de verde que aparecían de noche. Los SEAL se los entregaban a la CIA para que los interrogara. Los SEAL también utilizaban a la policía survietnamita para llevar a cabo esos interrogatorios.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.